señores y rey de reyes. O lo podemos decir al revés, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué le parece si hablamos del señorío de Cristo? Amén. Vamos a ver Lucas, un capítulo muy apropiado. Lucas, capítulo 1 de los evangelios, 1, verso, capítulo 2, para entender un poquito desde el verso 8 al verso 11. Ahí lo puedes leer conmigo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En mi Biblia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tenían gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, ¿qué? El Señor. Luego sigue dando instrucciones a los pastores, pero quiero enfatizar el mensaje en el versículo, especialmente el versículo 11. Vamos a repetirlo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo como un bebé, naciendo allá, Señor, en la ciudad de Belén, la ciudad de David. Dios glorioso, te estamos agradecidos porque tú enviaste un Salvador al mundo cuando más lo necesitábamos, empezando por el pueblo de Israel. Señor, tu palabra dice que el pueblo de Israel estaba en tinieblas y que luz le resplandeció. Era la luz del mundo que es Jesús. Dios, gracias porque tú nos has alcanzado a nosotros también los gentiles. Hasta lo último, hasta los confines de la tierra ha llegado tu salvación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ese gozo, con esa alegría, como vinimos aquí, como hay veces comemos los alimentos y como nos encontramos, alabado Dios y nos dispusimos, vamos a oír la palabra del Señor. Recuerde, Cristo es el Señor, el señorío de Cristo o su irrefutable señorío. Hermanos, yo creo que la mayor necesidad de la humanidad en el mundo entero es salvación. ¿De qué le ganaría a alguien estar perdido con muchos oro, con diamantes, con dólares? Está en la selva, está en alta mar, con dinero y todo. Y no hay quien le rescate. Está perdido como quiera, con dinero o sanito como esté, alabado Dios, lo que necesita es un Salvador. Dios miró eso y envió a su Hijo, por eso Dios envió un Salvador. Ahora, ¿quién es este niñito que nació? Ya no está niño, ¿no? No adoramos al niñito Jesús. ¿Quién es este niño que nació hace más de 2000 años allá en Belén? Bueno, hay muchas respuestas, pero solo hay una respuesta correcta. La primera pregunta que haríamos es: ¿cree usted que Jesucristo es el Señor? Y muchos dicen: bueno, qué pregunta, yo sí creo que es el Señor. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta. Si usted cree que Jesucristo es el Señor, surge otra pregunta: ¿es Jesús su Señor? O sea, la Biblia nos va entrelazando a nosotros. Entonces, no conteste rápidamente porque a veces podemos decir: no, pues sí, yo creo en Dios o en Diosito, como decíamos, ¿verdad? Entonces, una cosa es responder apresuradamente y decir: bueno, sí creo que Él es mi Señor. Y otra cosa es responder a otra pregunta que sigue: ¿Él es su Señor de su vida? Porque puede ser Él es el Señor, como lo es, pero es su Señor personal de su vida. ¿Es el Señor de su lengua? Fíjese cómo nos compromete más. Sabemos que Él es el Señor, ¿no? Alabado Dios, pero es el Señor de mi lengua, el Señor de mi tiempo, de mi riqueza, se hablaba de dinero hace unos momentos, de mis talentos, de mi pasatiempo, de mi testimonio. ¿Es el verdadero Señor? Una cosa es decir: tráigame la corona y vamos a coronarle a Él. Y otra cosa es tener usted totalmente la convicción de su señorío. Hay un canto que decimos que Él se coronó rey con la corona. Él ya era rey desde la eternidad. Alabado Dios. Entonces Jesucristo es más veces llamado Señor que Salvador en el Nuevo Testamento. Y para empezar, o para el Nuevo Testamento, luego mencionamos el Antiguo, En el Nuevo Testamento, alrededor de 747 veces se le llama Señor, más veces que Salvador. Entonces, de vez en cuando alguien dice, bueno, yo he decidido hacerlo mi Señor. Demasiado tarde para eso. Jesús ya era. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo no conocía a Jesús así. Al Cristo, yo no lo conocía así. No le servía, no era Señor de mi tiempo, de mi lengua, de mis talentos. Entonces, Hechos 2:38, hablando los apóstoles, alabado Dios. Fíjese, sepa pues ciertísimamente, hablando como a Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús, por vosotros crucificados, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho su Señor, o sea, de nosotros y su Cristo, aunque ellos lo crucificaron, ¿verdad? La cuestión no es, ¿lo hará usted Señor?, sino, ¿se someterá usted a su señorío? Amén. Porque aún los animalitos, el buey conoce a su dueño, y el burrito, ¿verdad?, el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo no ha conocido quién es su Señor. Entonces, es bien diferente. Entonces, imagínense lo que significa para esos, o significó para esos judíos y esos pastores, alabado Dios, que estaban esa noche y escuchando un coro de ángeles. Eso sí es maravilloso, ¿no? Las lucecitas de Bengala que nosotros lanzamos el año nuevo, las fiestas 4 de julio. Un coro celestial que llenó el cielo y alumbró con aquella estrella, aquel lucero que iba delante de ellos. Entonces vemos, se imagina, y él lo que les dijo, y llamará su nombre Jesús, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor para el mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? ¿Qué significó para los pastores entonces, para el mundo moderno? ¿Qué significa esa palabra para ellos? Esa palabra significa el Dios Todopoderoso. Recuerde que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, por Él todas las cosas fueron hechas, Verbo, la palabra de Dios. Entonces, hay veces minimizamos a Jesús. Pensamos que era un pobre carpintero, que humillaron, que murió y resucitó y todo eso y ya. No, es el Dios Todopoderoso, es el Shaddai, es el Adonai, el Dios fuerte. Entonces, cuando los ángeles dijeron, un Salvador que es Cristo el Señor, estaban diciendo, Él es el Dios eterno, el Dios Todopoderoso, dijeron, y llamará su nombre Jesús. Es Jesús, es un nombre terrenal de María, de mamá de la tierra. Pero el Cristo es de un Padre celestial. Cristo, el Salvador del mundo. Jesús, nombre humano. Entonces, Jesús en el Antiguo Testamento era Josué. Recuerde que antiguamente estaba en hebreo, luego el griego. Pero en el hebreo era Josué, que el nombre de Josué quiere decir el Salvador. Un Salvador, Jehová salva. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, ahora sí volvemos, está más, mucho más el nombre Señor o Jehová en la versión católica Yahvé, alabado Dios, que se dice Señor, el Señor Jehová o Adonai. Entonces, esto está alrededor de 7,000 veces el nombre de Jehová o Señor. Y ese nombre, alabado Dios, cuando un judío piadoso estaba leyendo las Escrituras y encontraba esa palabra que se traducía Señor en el lenguaje que usted lo quiera leer, hebreo, arameo, griego, sea Jehová, Yahvé, alabado Dios, o Adonai, como usted, o Señor, como trae muchas versiones modernas, Jehová el Señor, ellos inclinaban su cabeza y adoraban, y jamás pronunciaban ese nombre, tal era, o sea, con irreverencia, tal era la reverencia que ellos sentían que cuando escribían, el escriba, porque había escribas, ya ve, los escribas y fariseos, los fariseos dictaban a los escribas, y escribían y encontraban ese nombre, ellos cambiaban de pluma, era tanta la reverencia, por eso hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y nosotros, ay, te juro por Diosito, y mira esto y aquello. Y hay veces lo hacen, y en Navidad, en estas fechas, generalmente la gente deja el espíritu de la Navidad, que es que vino un Salvador que cambió nuestras vidas, y se olvidan, hay veces con banqueteos y borracheras, y se olvidan de todo el asunto. O sea, tomando todo esto, y hay un mandamiento también, santificarás las fiestas. ¿Qué vamos a santificar las fiestas? No entendíamos ese concepto. Entonces, vemos que encontraron ese nombre, dejaban a un lado la pluma que estaban usando y traen otra nueva solo para escribir ese nombre. Los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Entonces su nombre significa, dijimos, Jehová salva. Ahora, él es el Señor que fue una cosa increíble para esos pastores, el arrodillarse. Si usted se fija, toda la gente que se encontraba aún con Jesús, aunque venía en su naturaleza humana, cuando Jesús hacía algo, iban y le adoraban. Por ejemplo, cuando él sanó a aquel leproso, dice que hincada la rodilla vino y le adoró. Y es cuando él le dijo, ¿dónde están los otros 9? El centurión vino y hincada la rodilla, le adoraban. Cuando él resucitó, vinieron los apóstoles y se arrodillaron, le adoraban. María Magdalena le adoraba. Esa es lo que tenemos que hacer nosotros. Piense en lo que significó para aquel, en aquel día, para aquellos humildes pastores. Los pastores estaban desechados del pueblo judío, estaban impuros para entrar al templo, olían mal, eran los más bajos. Pero Dios no ve eso, Dios no ve estatus, no ve lo que tenemos, cómo vinimos vestidos, alabado Dios los títulos que tenemos. Dios ve el corazón. Y piense lo que significó para ellos y para el pueblo gentil o el pueblo romano. Nosotros somos gentiles, pero aún en el pueblo de Roma, cuando ellos dominaban el mundo de entonces y bajo el emperador Julio César, ahora a él lo tenían los romanos como señor. Él era el señor de ellos, como una especie de Dios. Y ellos lo adoraban ahí y no admitían que hubiera otro señor aparte de él. El que dijera, pues, era sentencia de muerte. Entonces, en ese imperio, uno tenía que decir cáncer Kyrios, o sea, César es el señor. Los romanos sabían eso. Por eso, para cualquier judío piadoso, el decir que este bebé que había nacido o que Cristo cuando creció y caminó era el Señor, no podían decirlo, menos los gentiles. Era algo muy difícil. Así mismo, alabado Dios, el decir que ese bebé era el Señor, que había otro Señor. Entonces, hay para nosotros, sabemos que hay un solo Dios y un solo Señor, o sea, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso muchos de ellos, cuando la iglesia empezó, a la par de Roma, empezó la iglesia primitiva a un lado, ellos fueron sentenciados a muerte y ellos no hubieran tenido ningún problema si hubieran dicho que Jesús era un Dios, sí, pero otro diosecito más, o era otro señor más de los que ya habían, el panteonismo que le llaman, era poner, yo creo con Jesús, creo en Dios y lo pongo en el panteón de los dioses, el panteísmo que se le llama. No hubieran tenido problema, alabado Dios, pero ellos no lo hicieron así, ellos dijeron no. En ningún otro hay salvación porque no hay un hombre dado a los hombres bajo el cielo que es el de Jesús. Al nombre de Jesús tiemblan los demonios. Amén. Entonces ellos dijeron, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Delante de los escribas y sacerdotes, fariseos y todos se ponían, eso traía persecución, traía sentencia en ellos. Entonces esa fue la razón por la que en un futuro la iglesia avanzó los años 300, los años 500. Y esa fue la razón por la que muchos de ellos los echaban, todos ellos apretados y todos ellos, hombres y mujeres, los echaban en el gran Coliseo de Roma a los leones, porque ellos decían que Jesucristo era su Señor. Y decían, ¿y el César? No, él no es mi Señor. Él es el emperador de los romanos, pero él no es mi Señor. Entonces, se veía ese grupo de creyentes en la arena, alabado Dios, diciendo que Jesús era el Señor muerto y resucitado. Y ellos, momentos antes de que los leones los atacaran, y decían, Jesucristo es mi Señor. No negaban la fe. Por eso Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que me niegue aquí en la tierra, sea donde sea, en el Coliseo, sea allá en el trabajo, alabado Dios, en la calle, en la Walmart, donde sea, yo también me avergonzaré, le negaré delante de ellos. Entonces no se trata nada más de yo soy de esta religión, de la otra, yo creo en Diosito, creo en la Biblia, no. Se trata de que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Uno se somete a su Señor, somos siervos, somos esclavos de Dios, de Cristo. Se trata de confesar. Entonces creo que así, alabado Dios, sucedió al mismo apóstol Pablo, porque a la mayoría de ellos, que es la mayoría, sí, porque Juan, nomás es Juan, no lo mataron, murió de viejito. El apóstol. Pero el apóstol Pablo lo mataron en Roma, a él lo decapitaron. Pero yo estoy seguro que los decapitaban en un tronco ahí. Cuando le dijeron, Pablo, ¿tienes algunas cosas, el verdugo, qué decir? ¿Alguna frase? Sí, Jesucristo es mi Señor. Y ¡pum! ¿Cómo ven? Alabado Dios. Esos son los mártires. Eso es seguir a Jesús. Entonces, por eso le pregunto. Yo no sé si usted cree en el Señorío de Jesús, que Él es su Señor. Y luego le pregunto algo más. Alabado Dios. En estas fechas que estamos viviendo y en este día, ¿es Jesús su Señor? ¿Lo ha hecho Señor de su vida? Hay algunas cosas, mire, que son verídicas, si es que Jesús es su Señor. Vamos a probarnos. Hay muchas, quizás 5 o 6 más, pero voy a tratar de hablarle 3 y explicarlas para no hacer largo, porque estoy dando solamente una introducción. Vamos a ver algunas cosas verídicas acerca del Señorío de Cristo. Y yo deseo, mire, que usted se las grabe en el corazón. Por eso esos mensajes se graban, se suben en la página, alabado Dios, y están ahí para que mucha gente los escuche y sepa la verdad, sepa quién sirve, tenga convicción de ellos. Entonces, lo primero es la confesión del Señorío de Jesús asegura nuestra salvación, sella nuestra salvación. Ese es el punto. Ahora hablemos del principio. No podremos recibir a Jesús y rechazar lo que Jesús es. Oh, yo recibo a Jesús, yo veo sus manos, yo veo su rostro, pero no le obedezco, yo no hago su voluntad. La gente es fácil creer en el niñito de Navidad, pero no creer en el Cristo, el que ha dado los mandamientos, el que Él dijo, ninguno que no deje atrás a su padre, a su madre, viene todo, y tome su cruz de cada día y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz de cada día y me siga. Entonces la gente cree en ese niñito, regalos e intercambios, pero de eso no se trata la Navidad, de intercambio de regalitos. Sino se trata de aceptar el regalo que Cristo o que Dios nos dio en Cristo Jesús al mundo. Aceptarlo y vivirlo. Entonces, este es el principio. No podemos recibir lo que Jesús da y rechazarlo a Él. Qué lindo, ¿no? Que nuestros niños acepten los iPhone, los iPad, todos, el 8, 9, no sé dónde vayan. Y no nos respeten, no nos amen a nosotros. Alabado Dios, vean nuestras manos, vean nuestra cartera. Así hacemos con Dios nosotros. Entonces, usted no puede aceptar lo que Jesús da, esto es la salvación, y rechazar al mismo Jesús. Oh, está bien que moriste un día por mí. Pobrecito de ti, fuiste una víctima. Alabado Dios. No, fue el plan de Dios. Fue el propósito de Dios salvarnos, estábamos perdidos. Entonces, no podemos aceptar y rechazar a Jesús. Jesús, o sea, es Señor, Él es Señor y Salvador. Pero ¿qué clase de Salvador? Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿cuál es la mayor necesidad del mundo actual? ¿Sabe qué? No es la información, la informática. ¿Por qué? Cuando estamos ahogándonos en un mar de información, hoy ya ni libros se escriben, ya no hay quien visite la librería. Hoy los tenemos audiobooks y audiolibros. El conocimiento se multiplica, la verdad se estanca. Si fuera información lo que necesitamos, Dios hubiera enviado periodistas, un buen periodista, como esos que tenemos, alabado Dios, gloria a Dios. Ahora, la tecnología igualmente, la tenemos tanto que hasta estamos temerosos de ella, tememos a la tecnología, avanza y avanza. Esos robots que nos juegan competencia, ¿no? Alabado Dios. Si fuera tecnología, pues Dios hubiera enviado un super científico, ¿no le parece? Pero los científicos se enredan. No hay quien busque a Dios, no hay sabio ni aún uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo que dicen ellos y se vuelven ateos. Entonces, no por la información, no por la tecnología, alabado Dios. Ahora, si fuera dinero, ¿usted cree que todos sus problemas se resolvieran con dinero? Si los ricos también lloran, dicen por allá, ¿no? Alabado Dios. Los ricos tienen problemotas y hasta se suicidan cuando alza la bolsa y sube la bolsa y luego el yen y todas esas cosas, el dólar. Alabado Dios. Entonces, hay enormes problemas que tienen. Ahora, si fuera la risa, pues Dios nos traería cómicos en lugar de pastores, aunque hay mucha gente que en los púlpitos, hay gente que va a la iglesia a reírse. Ay, que tengo espíritu de risa y que todo. Y jajaja, y todo es. No, el evangelio es salvación, es poder de Dios, aquel que cree al judío primeramente y también al hispano. Y al americano, por si hay por aquí uno. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mire, esos humildes pastores recibieron el mensaje. Alabado Dios. El rey Herodes, que gobernaba entonces Judea, alabado Dios, no lo recibió. Mandó traer a Jesús para burlarse. Ahora, vemos que él no lo recibió, no lo entendió. Pero los humildes pastores lo entendieron. Ahora, ¿por qué? Dice Dios, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los listos, y lo revelaste a los niños, a los humildes. Por eso ellos entendieron. Ahora, ¿quiere usted comprender quién es Jesús hoy en día? Entonces, mire, tenemos que dejar el orgullo intelectual. Es que es mi tradición, es que mis abuelos, mis ancestros. No. Es que es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre en la tierra y en el cielo. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, así es que tenemos que hacer la confesión. El señorío de Cristo asegura nuestra salvación. Esa es la única forma. Romanos 10, 9, 10, lo que yo hice, alabado Dios, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Un juego de palabras, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es lo que yo hice ya algunas 2 décadas y fracción. Y no me arrepiento. Es lo que yo buscaba y no lo encontraba, alabado Dios, en mi ciudad, en mi pueblo. Fue necesario a veces salir, alabado Dios. Dios tenía un propósito, pero no solamente para mí, para ustedes también. Entonces, yo pregunto, ¿ha confesado a usted que Jesucristo es su Salvador y su Señor? Ahora, ¿es usted salvo? Antes de contestar la pregunta, ¿es Jesús su Señor? Ahora, si Cristo no es su Señor, su palabra dice que usted no es salvo, aunque usted un día dice que le aceptó de niño, o que rezaba, o hacía esto, o hacía buenas mandas, u obras. ¡No! No es así. La Biblia no solo dice que hay que aceptar a un Salvador, sino que también hay que recibirlo y someterse a su señorío. Vamos a continuar, alabado Dios. Cuando uno se casa, no recibe a su esposita solo como una ama de casa. ¿A cuántas mujeres les gusta eso? ¿Cuál es su oficio? Ama de casa. Y no, yo no trabajo, nomás mi esposo trabaja y ellas trabajan más duro que uno. No, uno no se casa, las hermanas, las damas, solamente para ser amas de casa, sino que hacen un pacto diciendo, prometo que te acepto como en las buenas, en las malas, y luego todo lo de él es de ella, y los de ella es mío, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y 50 y 50, amén. Para que funcione. Entonces, desde entonces, se aprenden o se reciben las cosas, se valoran, ¿verdad? Son de unos, son de unos y otros, no como alguien que trae su tarjeta solamente o esconde claves y todo. No. Ella trae la tarjeta y yo acá, ella gasta, ella sabe, yo gasto lo que sabe. No, ¿cuánto gastaste? No. Entonces, se descubre todo eso. ¿Qué significa la palabra prometo? Cuando uno promete y promete, es un pacto, es un compromiso. O sea, se está totalmente convencido. Así que yo digo a la iglesia, a mis amigos, usted no puede venir al Señor Jesucristo con los dedos cruzados detrás de su espalda y decir, bueno, yo tomaré un poquito solamente del Señor, pero nada de su señorío, o un poquito de la benevolencia de Dios, del Salvador de él, lo que él hizo, pero no su señorío, no, su señorío no quiero, gracias. Es como una niña que me decía a mí, ¿quieres esto? No, gracias, hermano, me decía siempre. No, a Dios no le podemos decir así. Nuestra salvación con Jesús no es una cafetería que llegamos, me da de este tal café, alabado Dios, voy a decir colombiano, alabado Dios, y luego échale tanto de azúcar. No, la salvación no es así, alabado Dios. Mire, hay un predicador de antaño que ya pasó llamado Charles, no sé qué otra letra, Spurgeon. Él dijo esto, dijo, si el convertido declara que conoce la voluntad del Señor, pero no intenta seguirla, es mi deber asegurarle que él no ha sido salvo o salvado. Y una persona puede decir, pero eso es jactancia, ¿cómo puede decir usted que es salvo aquí en la tierra? Bueno, Jesús miró al paralítico en la tierra y le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra, a ti te digo, tus pecados te son perdonados y levántate y anda. Yo no sabía nada de eso, que Jesús perdona pecados en la tierra y la salvación se recibe desde la tierra. Si se espera allá, al final le voy a decir las consecuencias. Por eso el ángel dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Escucha la palabra hoy. El mañana puede no llegar. Entonces, vemos cuál es el punto clave aquí, alabado Dios. ¿Se imagina que Dios solamente se ha alabado y nunca se ha glorificado y que uno continúe viviendo una vida mundana, ¿verdad? Diciendo, bueno, yo puedo ser salvo haciendo y deshaciendo. Una vez le acepté a Jesús cuando era niño, pero hoy pues ya no. Entonces, mientras sigue casado con los ídolos y su corazón está todavía en el mundo, alabado Dios, ama el pecado, si así lo hiciera, estaría pervirtiendo la gracia, porque somos salvos por gracia, la gracia de Dios, no la nuestra. Y porque Él murió, nosotros vivimos. Hay personas que pueden decir, bueno, esto es personal, yo puedo hacer mis cosas, yo si hablo de Jesús lo recibo, es personal. Yo guardando mi testimonio, es como voy a que la gente se salve. No, la gente no se va a salvar por su vida, por viéndola a usted, sino por la muerte y resurrección de Jesús. Esa es jactancia, decir, yo voy a portar bien, voy a ser santito, y la gente me va a ver a mí y se va a ser salva. No, se salva por los méritos de Cristo Jesús que Él hizo. Yo solamente soy otro leproso, otro pecador, alabado Dios, que yo encontré perdón en Dios diciéndole a otro, la otra vez decía un pordiosero, que me encuentre otro pordiosero y dile, ven, aquí hay pan, aquí hay palabra de Dios, ven. Yo también dependo de la gracia de Dios, pero yo tengo que hacer mi trabajo, predicar el evangelio. ¿Cuál es el punto claro aquí o clave? ¿Por qué Jesús bajó del cielo y caminó en Galilea, en aquellas calles polvorientas, Galilea, Judea? ¿Por qué es que su sangre se mezcló en el polvo de aquella tierra y murió en el madero y su sangre fue vertida hasta llegar a tierra? ¿Por qué? Alabado Dios, Romanos 14, verso 9, alabado Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En el mensaje anterior yo decía que Jesús es el Señor de la vida y el Señor de la muerte, porque Dios no, para Dios todos vivimos. Amén. La abuelita que murió, el tío, papá, para Él están vivos. Entonces para eso murió y resucitó y volvió a vivir. Ahora su vida, como expliqué la vez pasada, nadie se la quitó. No culpe que los judíos, que los romanos, que los hispanos. Bueno, no. Alabado Dios. O por mi culpa. No, Él la entregó. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que estaba en el plan de Dios. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, dice cosas y todo eso. Ahora, yo podría cometer cosas, barbaridades, al decir que usted no puede hacer esto y aquello, viva como quiere, que aquello, mire, pobrecito, que este es un lindo nene y todo eso, que venga, que nomás pórtese bien y que guarde los mandamientos. No, tiene que someterse al señorío de Jesús, tiene que buscar hacer su voluntad, ser su discípulo, imitarlo a Él, seguirlo a Él. Entonces, vamos a continuar, alabado Dios. Así que la confesión de Cristo asegura nuestra salvación. No podemos recibir a Jesús, lo que Jesús da, y rechazar lo que Jesús es. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Alabado Dios. ¿Cuántos han doblado sus rodillas delante de Él? ¿Cuántos lo han hecho? Mire, yo lo hice esta mañana y cada día busco hacerlo. Alabado Dios. Hay veces no es de rodillas, es hacer reverencia ante ese nombre, que es sobre todo nombre. Pero la segunda cosa que deseo que grabe en su corazón es la confesión de Cristo como su Señor simplifica el servicio, simplifica su religión, por así decirlo. ¿Por qué? Mire, aquí está el principio. No podemos nosotros confesarlo como nuestro Señor y servir a otro maestro o a otros maestros. Como la Biblia dice, como también hay muchos señores y dioses. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo bien claro, Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores. Dios no juega competencia, ni es un segundo lugar o el primer lugar de un segundo y tercer lugar. No, Dios es primordialmente, Él tiene la preeminencia primordialmente en todo. Y amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Primer mandamiento, Él tiene la preeminencia. Entonces, ahora, si el Señor entonces es nuestro maestro, alabado Dios, vamos a servirle a Él. Jesús es el Señor, es el maestro. Si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, ¿cuánto más vosotros tienen que lavarse los pies unos a otros? Cuando usted le dijo al Señor Jesucristo y lo recibió como su salvador personal, eso que hizo fue una decisión muy acertada. Pero de ahí en adelante, usted se va a someter a su señorío. Yo no creo que usted vaya a llenar una aplicación de trabajo solamente, alabado Dios, y lo ocupe en el puesto que usted tenga. Dice, no, pues ya recibí, ya llené, y se cruce de brazos. No, hay un trabajo que hacer. Le van a pagar porque va a hacer una función de tantas horas, part-time, overtime. Apenas cuando el que empezó en Cristo así, tiene que andar en Él. Yo empecé doblando mis rodillas, aceptándole a Él. Tengo que continuar todos los días. El que perseverare hasta el último, ese será salvo. ¿Pero perseverar en qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la obra está incluida. No soy salvo por obras, pero uno que es salvo hace obras. Esto es la salvación. Pero la salvación la da Dios, pero no por medio de las obras, para que nadie se gloríe, porque antes entonces se salvarían los buenitos, los riquitos. ¿Pero qué de los pastores? O sea, de los de ovejas. Alabado Dios. ¿Qué de los pobres mecánicos, de los barrenderos, de limpieza, todo? Todos. El que clamare al Señor será salvo. Entonces, vemos que usted no toma una decisión independiente. Él es su Señor, Él es el Maestro. Lucas 2:17, más adelantito, ¿qué dice? Y vinieron los pastores, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había testificado, o lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores vinieron y testificaron. Entonces, sus vidas fueron transformadas. Ahora tenían un testimonio, sus vidas, sus decisiones fueron, ¿qué? Dramáticamente cambiadas y radicalmente cambiadas. Ahora, escuchen, hay veces nosotros queremos agradar a la gente. Escuché de un pastor joven, parece que era el estado de Indiana o algo así, un estado donde tenían cientos de feligreses, de pastores. Y ya ve, no faltan las hermanitas lindas, alabado Dios. Una de ellas se adelantó en la iglesia. Entonces, ahí parece que cambiaban de pastor seguido. Y hay que a veces que les pagan a los pastores, dan un concilio y los cambian. Y una de las hermanitas de la iglesia se acercó y le dijo, pastor, usted va a tener mucha dificultad tratando de complacernos a todos nosotros. Y le dijo el pastor, un pastor joven, yo creo que más joven que yo. Entonces le dijo, querida hermanita, hay una sola persona a la que yo tengo que complacer. Es a mi Señor Jesús. Si yo complazco a Él, creo que puedo complacerlos a todos ustedes, ¿no le parece? Entonces, yo quiero decirle que si usted complace a Dios, no importa a quién no complazca o a quién no agrade, está completo. Pero si usted desagrada a Dios y no complace a Dios, no importa a quién agrade. Porque podemos estar coqueteando con el mundo y agradando esto, y mire que nos vean, y mira aquello, y aquello, y mal con Dios. Tenemos que nuestro corazón a Dios mirar por nuestros ojos sus mandamientos, sus caminos. Entonces, ahora hay una sola pregunta. Si usted lo que va a hacer después de doblar sus rodillas ante Jesús, recibirle como su Señor y Maestro Salvador de su vida, y esa pregunta es la que mucha gente ha hecho. Mire, cuando el gran apóstol Pablo se convirtió, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, él se encontró con Jesús en el camino. Jesús ya había sido resucitado y ascendido al cielo. Él le hizo una pregunta, él iba en una montura, sea caballo, camello, cae en tierra, medio ciego. Y él dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón, estás nadando en contra de la corriente, le dijo. Y le dijo una palabra muy sabia. Lo que le quiero dar a entender es que cuando uno acepta el señorío de Cristo, simplifica el servicio. Y le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9:5, ¿qué quieres que yo haga? Si nosotros cada uno independientemente le podemos decir al Señor, Señor, aquí estoy yo con mis talentos, con mis dones, con esta mi capacidad, con este mi físico, esta mi dinero, esto, mis títulos, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le va a decir, ¿qué haga usted, qué haga yo, qué haga cada uno de vosotros? Alabado Dios, simplifica el servicio. El mejor consejo que cualquiera puede dar fue lo que llamamos la Virgen María. Ella estaba en una boda cuando se multiplicó el vino en las bodas de Caná, alabado Dios, Hechos, Juan capítulo 4, y faltaba el vino. María va ante su hijo. Señor, no tienen hijo, no tienen vino. Pero María, todavía no ha llegado mi hora, o sea, la hora de que entrara en su ministerio. Entró como a los 30 años hasta los 33, según se creía, la edad de un judío del ministerio, para ejercer el puesto de apóstol, de sacerdote y maestro. Alabado Dios. Pero ¿sabe qué? María fue tan sabia que ella dijo a los siervos: hagan todo lo que mi hijo les diga que hagan. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y llenen aquellas tinajas de agua y se va a convertir en vino. Y así sucedió. O sea, esto es humildad. Esto es obedecer. ¿Qué dijo ella cuando recién estaba embarazada, que el mismo ángel de los pastores, llamado Gabriel, vino ante ella? Y tú se llenó de asombro, de temor, al igual que los pastores. Uno de los cantos decía: y no tendré temor. Cuando usted teme a Dios, no teme a nadie más. Al diablo, a ladrones, que se acabe el mundo, no. Usted tiene el temor santo, reverente de Dios, porque Dios es el Señor, el Señorío. Él es majestuoso, Él es soberano, es la palabra más acertada para esto, porque nada se le escapa de su control. No es que soltó el mundo y el mundo está flotando y se olvidó del mundo, se fue y la raza humana la echó para que vivamos como queramos. No, Jesús es el Señor cada día desde que amanece de mi vida hasta que oscurece, todos los días de mi vida. Entonces, cuando vino a María, que estaba encinta, como dice la palabra de Dios también, capítulo 1 de Lucas, María dice: pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. He aquí que tú, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá y vas a tener un niño, pero no estoy casada, no tengo varón, no he tenido relaciones con nadie. Pero ella dijo algo bien, bien sabio: he aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel dijo: ah, bueno, se fue de su presencia. Eso es someterse al Señorío de Cristo. Hay cosas que no entiendo, que no sé del futuro, muchas de profecía, pero yo le creo a Dios, tengo mi esperanza, mi confianza en Dios, que Él hará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Jesús. No es mi palabra la que yo estoy hablando. Si yo dijera: no, pues yo, Juan, estudié tanto, estudié teología, estudié angeliología, demonología y estudié eso. No, no se trata de Juan. No, que Juan hizo una obra, fue a la prisión el día viernes y luego mi esposa fue hoy en la mañana. Alabado Dios. No se trata de eso, no se trata de nosotros. Mi palabra no duraría. Ustedes dicen: no, para ir a escuchar a Juan, nomás. Alabado Dios, les aburriría, pero cuando es palabra de Dios, llena, suple, alabado Dios. Entonces la confesión del Señorío de Cristo simplifica el servicio. ¿Alguna vez usted ha decidido, por ejemplo, hacer algo en el día o durante las vacaciones o simplemente salir a comer y por no planear y por no tener todo en orden se vuelve un caos? Hay veces que cuando usted hace la primera decisión: yo me he decidido por Cristo. Las demás son pequeñas decisiones que van acoplando a lo que yo ya he decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido servirle, aceptarle como mi Salvador y mi Señor. Entonces, las decisiones de la vida ya son secundarias. Después, ¿con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde ponemos la iglesia? ¿Dónde voy a ir a comer al rato? Son sencillas, pero antes estaba de cabeza, era un triángulo. Dios para abajo. Primero mis amigos, las fiestas, el caminar, pelea de gallos, o sea, ir a ver los caballos correr. Alabado Dios, cosas que ya casi no he olvidado. Pero no que sea malo, lo que sí pues es malo, claro, apostar y beber, todo eso. Pero estaba todo de cabeza. Puse a Dios primero, lo demás fue ensamblando todo y encontré el propósito de Dios. Entonces, vamos a ver, alabado Dios, ahora cuando usted dice: Cristo es mi Señor, y eso no significa que Cristo, alabado Dios, ya no va a ser algo más, no. Cristo, o sea, cuando dice Cristo es mi Señor, no dice Cristo y mi ego, Cristo y mi orgullo, Cristo y esto, no. No, es Cristo, alabado Dios, el Señor de mi vida. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El Todopoderoso. Lucas 9:57, alabado Dios. Vemos ahí algo, parece que 57 en adelante, ahora es otro capítulo, 9:57. Bueno, aquí hay algo, alguien que quería seguir a Jesús. O sea, no es Cristo y la riqueza, Cristo y esto, Cristo y el César, Cristo no. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo al caminar, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. ¿Y qué contesta? Quería ser su discípulo, ¿no? Y él le dijo, Jesús, las zorras tienen sus cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjese lo que Jesús dijo, alabado Dios. Quería seguirle, pero no se decidía. Jesús, no es Cristo y esto, Cristo y lo mío, Cristo y mi ego, Cristo y mi orgullo, no. Es Cristo el Señor. Entonces, si usted cree en Cristo, póngale en primer lugar. Sígale a Él. Quiero decirle que si Jesucristo no está primero en su vida, no lo va a estar nunca. O no lo está. Porque nadie puede servir a dos señores. Es totalmente imposible tratar de servir a dos señores porque va a agradar a uno y a desagradar a otro. Entonces, es su señorío, significa primero estar en primer lugar. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, se van a añadir. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Cuando usted le reconoce al Señor, su señorío, eso va a asegurar su salvación, dijimos, va a hacer más fácil su servicio, alabado Dios. Y la tercera cosa es muy importante, no quiero dejarla, voy a acortarla un poco. Es cuando usted declara, acepta el señorío de Cristo, va a subyugar al mismo Satanás. Y eso es bien importante, Satanás es real. Hemos tenido batallas en oración y liberando otras personas y es real. Pero lo que me maravillo es cómo cede ante el nombre, que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Entonces, vemos que este es el principio. No debemos nosotros temer lo que Satanás haga o temerle más a él que lo que tememos a Dios. Si Jesús es nuestro Señor, entonces cuando el diablo sabe eso, él no puede oír que usted declara el señorío de Jesús, él retrocede y se va. Entonces, tiene que entender esto, que hay autoridad en el nombre de Jesús, es su autoridad. ¿Se imagina con qué autoridad va un embajador, un alto general o un coronel que sea, que es enviado por el presidente? Lleva una autoridad que respalda esa autoridad que lleva. Nosotros somos embajadores de Cristo y llevamos esa autoridad de Dios. El diablo nos ve a nosotros y dice, no, pues, no te tengo miedo. Pero mira al que viene delante de nosotros, al que viene detrás de nosotros, dice, se hace a un lado. Cristo, el Señor. Lucas 2, pues está el versículo 10, ahí donde estamos. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No, Dios no quiere que temamos, ni a los ángeles, ni a los demonios, a lo porvenir, nada, sino que tengamos gozo, no temor, sino gozo. Y 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Entonces hay un temor que quita todos los demás temores y que es el temor a Dios. Ahora, cuando este bebé nació es para poder quitar los temores. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entre nosotros, el Dios que se hizo carne. Yo tengo un Dios, yo estoy hecho a imagen y semejanza del Dios visible, no del Dios invisible, porque el Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto pues yo no lo sabía, alabado Dios. Pero vemos quién es el Mesías y por qué vino. Vino para destruir el reino de las tinieblas. Y Jesús vino ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Entonces, vemos que desde la primera profecía, Génesis 3, capítulo 3, alabado Dios, cuando el hombre se revela, 3, 14 y 15, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. La primera maldición que vino para la serpiente. Y luego el verso siguiente, alabado Dios, 15, a lo que quiero es llegar a esta profecía. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, acá en las piernas abajo. Ahora, esta es la primera profecía que se da de que la simiente, hay una simiente que es de la serpiente, que es Satanás, y hay una serpiente que es de la mujer. O sea, la mujer representa a Jesús. No son las simientes, es la simiente de la mujer que es Jesús. Entonces, ¿qué hizo en la cruz? Todos sabemos esto, si usted tiene algún tiempo de cristianismo. La serpiente, el diablo, le hizo heridas
a Jesús, hirió sus pies, sus manos, su costado. Pero ¿qué hizo ese bebé que llegó a ser hombre? Llegó, fue sepultado, en la tumba bajó, le quitó las llaves al diablo y le aplastó la cabeza. La otra vez miré algo sorprendente, un muchacho que estaba sentado en una especie de lavadoras y eso, algo sorprendente, y venía una víbora, no sé si era de cascabel o una víbora venenosa, iba hacia él, y él sentado, pataleando y todo eso, sin moverse, sin alarmarse mucho, le aplastó la cabeza y la agarró de la cola con las manos y la dominó. Digo yo, wow. Uno ante eso saltaría, ¿no? Pero Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. Cuando usted acepta el señorío de Cristo, subyuga a Satanás con la autoridad de ese testimonio del de Cristo Jesús. Entonces vemos que un niño nació de la Virgen, le aplastó la cabeza. O sea, la simiente, recuerde que está en el varón, no está en la mujer. El varón deposita la simiente en la mujer y nace el niño. Entonces, el niño es la simiente de la mujer. Usted tiene un poder asombroso y usted dice, yo no tengo temor del diablo. Bueno, yo le digo que eso no es suficiente. No es suficiente. El diablo debe temerle a usted. Alguien puede ser valiente, pero yo no le temo al diablo ni a nadie más. Diablo, ven. Pues sabe que no va a venir, ¿no? Pero si viniera, va a poder más que usted. El diablo tiene que correr ante la iglesia. Cuando la iglesia empezó, después de que Jesús ascendió a la iglesia primitiva, dice que ellos asolaban al diablo. El diablo huía de ellos. Estos que vienen acá, que perturban al mundo, han venido acá. Y el diablo corría de ellos. Porque la oscuridad corre a la luz. Aquí cuando llega está oscuro, encendemos y se va a la oscuridad. Y se mete no sé dónde. En los orificios para allá. Alabado Dios. Bueno, entonces Apocalipsis, capítulo algo profético, verso 12-11. ¿Cómo le vence la iglesia? Y ellos le han vencido, es decir, al diablo, a la serpiente, por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, por la sangre de Jesús. Si usted clama a la sangre de Cristo, ha alabado a Dios, y luego guarda su testimonio como súbdito del Señor, se somete al señorío de Cristo, y menosprecia su vida, no le hace lo que le pase, ha alabado a Dios. Jesucristo es el Señor. Y es muy buena frase, ¿no cree? Cuando alguien le dijera, si tú fueras a morir, digan, te vamos a matar, ¿qué diría? Solamente di dos palabras, una frase, dos palabras. Jesucristo, bueno, tres palabras, es el Señor. Y se le pone el mí, Jesucristo es mi Señor. Punto. Y aquí se quedan, wow, usted lo dijo todo. Entonces vamos a ver, vamos a ir cerrando, alabado Dios. Hay unas preguntas que quiero hacerle. ¿Por qué Jesús bajó de la gloria? Él estaba en la gloria con el Padre. ¿Por qué de la encarnación? ¿Por qué su nacimiento virginal? Bueno, a fin de que pudiera morir por nosotros y pagar la deuda que estaba sobre nosotros, sobre toda la humanidad, y llevarnos a Dios. Ahora, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no la sangre de cualquier macho cabrío, de cualquier mártir, de cualquier santo, no. Es la sangre inmaculada del Hijo de Dios. Dios no tiene sangre, expliqué, es espíritu. Entonces se hizo carne, porque la carne contiene sangre, la vida está en la sangre. Entonces participó de lo que nosotros, y para entendernos, Él pasó por tribulaciones, por pruebas, por angustias. Él pasó frío, pasó hambre, pasó todo y nos entiende. Él, habiendo sido tentado por tentaciones, pasó y nos entiende. Un ángel no podría. Entonces, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso Dios va a transformar nuestros cuerpos. Ya luego explicamos eso y usted sabe de eso. Pero vamos entonces, vamos a decirle al Señor, alabado Dios. El diablo va a tratar por todos los lados de que usted no se acerque a Dios, de que no sea su Señor, o que no confiese el señorío de Cristo, porque Él odia eso. Ahora, la cosa que, antes de cerrar, que quiero decirle, es la siguiente. La cuestión no es si usted quiere confesar a Jesús como su Señor, sino la cuestión es cuándo lo hará. La cuestión es, por ejemplo, a veces que hay terremotos, hay tsunamis, si habrá, sino cuándo. Si han tratado de estudiar
detectar cuando hay un tsunami, un terremoto, y aunque por los aparatos y todo eso han podido detectar, no saben exactamente cuándo y dónde cosas que vienen. Entonces, la cuestión aquí no es si Jesús es el Señor o es el Señor de su vida, sino cuándo lo va a recibir usted como su Señor. Porque supongamos que usted lo reciba como su Salvador ahora y se vaya y se le olvide este mensaje y todo eso. Fui a la iglesia y el pastor Juan y todo eso. Pero ha seguido su señorío usted. Porque si no lo hace aquí, mire, hay dos cosas. Yo prefiero hacerlo aquí, tener vergüenza de confesarlo aquí, pasar ante ustedes con vergüenza y hacerlo, que no me dejen entrar allá. Porque como quiera, un día toda la gente del mundo, toda la gente, el día jueves señalábamos como ejemplo a Hitler, Saddam Hussein, o sea, la gente más mala que muchos, no especulamos si se salvó o se perdió, no estamos diciendo eso, pero donde quiera que estén, un día como quiera van a confesar el señorío de Cristo. El mismo Satanás un día va a doblar su rodilla delante de Jesús y va a decir: Jesucristo es el Señor. Entonces yo prefiero hacerlo hoy, lo hice en vida, para cuando llegue allá, Dios no me diga: ¿sabes qué? Tú te avergonzaste de mí, tú no vas a pasar, yo me voy a avergonzar de ti. Entonces, hay un dicho, ¿no?, que dijo: pague hoy y luego disfrute después. Mucha gente disfruta, y va, pero va a pagar después. Es, preferimos nosotros recibir la salvación ahora, la salvación que Cristo Jesús ha, recibir la salvación ahora para no recibir el juicio final allá. Va a haber un juicio, y es lo que yo temía. Yo donde andaba en el camino amplio es alejado de Dios, es servir a dos señores. El camino amplio, todo mundo hay allá. Allá que cabía la religión de mis padres, que había mis abuelos, mis amigos, los cantantes, los millonarios, los que entretienen, todo mundo. Pero el camino angosto es solamente donde hay que bajar de, es muy angosto, de una persona, y sin picos, porque si no, no libra, es tan angosto. Entonces, el camino amplio llega a la perdición, muchos van para allá y están cayendo, pero el camino angosto es seguir la cruz, es ir uno a uno, paso a paso, es no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, no que no estemos en el mundo y no participemos de lo del mundo, sino es el sistema, no amar el sistema malo, el sistema de idolatría, de mundanalidad, todo eso, no amar el sistema, no el planeta, no la tierra, no el aire, no disfrutar las montañas, no está hablando de eso. Está hablando del sistema perverso, el sistema que gritó: preferimos a Barrabás, crucifiquen a Jesús, crucifíquenle. Ese es el sistema pagano. Entonces, yo prefiero doblar mis rodillas, aceptarle a hoy y recibir salvación allá, que no tener salvación, avergonzarme aquí y recibir el juicio allá. Amén. Vamos a estar de pies. Casi siempre hacemos una invitación cuando traemos este tipo de mensajes.